El Guadiana es uno de los ríos más peculiares de la península ibérica. Hasta no hace mucho se creía que parte del río desaparecía en un determinado punto para reaparecer unos kilómetros después. Y de hecho, en nuestro idioma decimos que alguien o algo se parece al Guadiana cuando desaparece repentinamente para reaparecer más tarde. David Cocero Matesanz y Julio López Davalillo son profesores de Geografía de España en la UNED y nos invitan a recorrer con ellos el río Guadiana desde su polémico lugar de nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. El profesor Cocero nos da una primera visión general de este río.
El Guadiana es el cuarto río más largo de la península ibérica, con 818 kilómetros y el décimo más caudaloso, transcurriendo por España la mayor parte de su curso, unos 744 kilómetros, y por Portugal su curso bajo. Recorre la submeseta sur en dirección este-oeste, flanqueando su curso los Montes de Toledo por el norte y Sierra Morena por el sur. A la altura de Badajoz, toma rumbo sur, rumbo que mantiene hasta su desembocadura en el Océano Atlántico, donde vierte un caudal medio de 78,8 metros cúbicos por segundo. En su curso bajo, forma frontera entre España y Portugal a lo largo de dos tramos, desde Badajoz hasta Monsaraz y luego desde Pomarao hasta su desembocadura. Los ríos Chanza y Ardila, afluentes del Guadiana por su margen izquierda, forman otros tramos fluviales de la frontera común hispano-lusa. En total, la frontera fluvial del Guadiana viene a ser de unos 100 kilómetros. La cuenca hidrográfica del Guadiana, con una altitud media de unos 450 metros, está delimitada por formaciones montañosas de escasa entidad. Los Montes de Toledo conforman su límite septentrional, con alturas que rondan los 1.400 metros, mientras que Sierra Morena, que se sitúa al sur, presenta altitudes alrededor de los 1.000 metros. Al este se sitúan algunas sierras del sistema ibérico conquense, que superan apenas los 1.000 metros de altura. Por la cuenca del Guadiana discurren 186 ríos y arroyos de importancia, que acumulan una aportación media anual de agua de 6.168 hectómetros cúbicos. Estas corrientes recorren terrenos pertenecientes al orógeno alpino, en lo que respecta a las áreas de cabecera, y a las cordilleras hercínicas en referencia al trayecto que va desde Ciudad Real hasta la desembocadura del río en el Océano Atlántico. Ocasionalmente aparecen depósitos neógenos de finales del terciario y del cuaternario, tanto en un tramo como en otro.
Julio López Davalillo nos explica las distintas teorías sobre el origen del río Guadiana.
La teoría clásica y a la vez la más discutible proviene del naturalista y geógrafo romano Plinio el Viejo, que vivió en el siglo I de nuestra era. Su hipótesis era que el río se originaba en las lagunas de Ruidera y se dividía en dos grandes tramos, por una parte el río Guadiana Alto o Guadiana Viejo y el Guadiana propiamente dicho, separados entre sí por un cauce subterráneo. Sin embargo, no existe ningún cauce subterráneo, como tampoco parece cierto que sean las lagunas de Ruidera el punto de origen del Guadiana. Desde un punto de vista hidrogeológico, también es discutible identificar al río Guadiana Alto como el tramo superior del Guadiana. No hay consenso aún a la hora de identificar cuál es el punto exacto en el que nace el Guadiana. Los históricos desencuentros que ha habido sobre el nacimiento del Guadiana se han resuelto en la actualidad mediante la consideración no de un punto concreto de origen, sino de una cabecera compuesta por la confluencia de varios ríos, arroyos y acuíferos. Y entre ellos destacan los ríos Ciguela o Jiguela, también llamado así, y el Záncara, que descienden de la Sierra de Cabrejas al oeste de la ciudad de Cuenca, y el Alto Guadiana o Guadiana Viejo, así como el acuífero 23, también conocido o llamado acuífero de la Mancha Occidental.
Aunque comparten área geográfica, el Tajo y el Guadiana presentan diferentes características. David Cocero nos lo explica.
En cuanto a las características de la cuenca, hay que señalar que la submeseta sur se reparte entre dos ríos, el río Tajo y el río Guadiana, cuyas características ofrecen numerosos contrastes. El Tajo, que circula entre el sistema central y los Montes de Toledo por una fosa tectónica cuyos materiales terciarios, mayoritariamente calizas pontienses, ha hendido y disecado. Por otro lado, nos encontramos con el Guadiana, que divaga indolente sobre las citadas calizas sin llegar a atajarlas, formando una gran llanura en su cabecera, la denominada Llanura Manchega, que pierde lentamente altura hacia el oeste. Si el Guadiana ha dejado intacta la costra caliza, se debe a dos razones importantes: geomorfológica la primera y climática la segunda. Su cuenca no ha sufrido, como la del río Tajo, ningún desgarro tectónico y recibe una cuantía de precipitaciones irrisoria como para realizar una erosión fluvial agresiva. Esta falta de belicosidad hidrográfica, si se me permite la expresión, ha permitido a los ríos Cabriel y Júcar avenar el sector oriental meseteño y llevarse parte de las aguas del sureste de la meseta hacia el mar Mediterráneo.
Julio López Davalillo nos invita a conocer la cuenca alta del río.
Los Montes de Toledo por el norte y Sierra Morena por el sur delimitan la cuenca del río Guadiana, cuyo nacimiento es un tema polémico, ya que los cuatro ríos que llegan hasta la llanura manchega procedentes de la serranía de Cuenca, el Záncara y el Cicuela, y el que viene del campo de Montiel, o los que vienen el Alto Guadiana y el Azuer, ven cómo desaparecen sus aguas por entre las fisuras calizas para formar el gran acuífero manchego, cuyos ojos o surgencias alumbrarán al Guadiana propiamente dicho. Los ojos del Guadiana son realmente un manantial de descarga. Se trata de una típica surgencia o fuente voclusiana, originada al quedar al aire libre la capa interior impermeable sobre la que se asienta el citado acuífero. No existe, por lo tanto, ningún cauce en el subsuelo, como se apuntaba antaño, sino un depósito subterráneo de aguas, procedente de las pérdidas de otras muchas corrientes, y no solo del Alto Guadiana o Guadiana Alto. Hasta las tablas de Daimiel, zona pantanosa declarada Parque Nacional en el año 1983, el Guadiana es un río no nato, sin una entidad definida. El Záncara y el Cigüela descienden ambos de los Altos de Cabrejas, en las cercanías de Cuenca. Cruzan los terrenos calizos de origen mesozoico de la Sierra de Altomira y penetran en el terciario manchego, donde forma un único cauce con el Alto Guadiana, al suroeste de la localidad de Alcázar de San Juan, provincia de Ciudad Real. Atrás han ido dejando estos dos ríos, el Záncara y el Cigüela, debido a la plenitud del terreno, un gran número de zonas endorreicas, pequeñas y grandes lagunas, la Celadilla, Navazuela, Manjabacas, la del Salicar, la del Retamar, etc., más o menos duraderas y de aguas salobres, en algún caso, que conforman el conjunto lagunar del campo de San Juan. El Alto Guadiana aparece vinculado también a un rosario de lagunas, en este caso las más conocidas lagunas de Ruidera, cuya fama pues, ha pasado a las páginas de la literatura universal como marco de una de las aventuras de Don Quijote. Finalmente, el Azuer, otro afluente del Guadiana por su margen izquierda, es el menos caudaloso de los cuatro ríos que llevan sus aguas hasta los ojos. Nace el Azuer en una zona pluviométricamente pobre, en los campos de Montiel, y atraviesa un territorio cuyo subsuelo poroso succiona buena parte de su caudal, de ahí que su aportación anual apenas alcance los 20 hectómetros cúbicos. Todo este conjunto del Alto Guadiana ofrece una imagen y unos resultados fluviales muy pobres, que podemos resumir en un caudal específico inferior incluso al litro por segundo y kilómetro cuadrado de cuenca. Las causas de este resultado se explican por la falta de lluvias o la escasez de las mismas, por la infiltración kárstica, por el endorreísmo propio de esta región y también por el alto consumo humano para las actividades agropecuarias.
David Cocero nos presenta la cuenca media, con cambios de dirección y varios embalses.
Respecto a la cuenca media del río, cabe decir que ya en el campo de Calatrava, en el centro de la provincia de Ciudad Real, el Guadiana se ciñe a las estribaciones meridionales de los Montes de Toledo, cuyos perfiles dibuja con un meandro y su contrameandro, al norte y suroeste de la ciudad de Ciudad Real, respectivamente. A continuación, toma rumbo noroeste y se dirige hacia el gran embalse de Fíjara, donde da un giro brusco de 90 grados en dirección suroeste tras recibir las aguas del río Estena desde el norte. En el tramo anterior y por su margen izquierda ha recibido las del Jabalón y del Tirteafuera. Tras el Cíjara, embalse de 1.700 hectómetros cúbicos, aparecen tres nuevos embalses, el de García de Sola, el de Orellana y el gigantesco de La Serena, este último en el río Zújar, de los que salen varios canales que riegan el amplio valle hacia tierras cacereñas, gracias al canal de Orellana, y la zona de Mérida y Badajoz, gracias a los canales del Zújar, de Montijo y de Lobón. En el curso medio, el Guadiana recibe por ambas orillas numerosos afluentes, pero su aportación es muy exigua debido a la escasez de lluvias, a las pérdidas naturales por evaporación e infiltraciones y al consumo para regadíos. A pocos kilómetros de Badajoz, el río gira hacia el suroeste y se convierte en línea fronteriza a lo largo de unos 70 kilómetros. En territorio español, ha drenado una cuenca de 50.000 kilómetros cuadrados y su aportación anual está en torno a los 3.000 hectómetros cúbicos. Pero su irregularidad es tal que algunos años esa cifra se multiplica por 3 y otros puede rebajarse hasta los 200 hectómetros cúbicos escasos, como sucedió en el año hidrológico 1944-45.
Nuestro río se acerca ya a su desembocadura en el Atlántico. El profesor López Davalillo nos cuenta cómo transcurren sus últimos kilómetros.
Por último, la cuenca baja del Guadiana se inicia tras dejar Badajoz. Es aquí cuando el Guadiana abandona la dirección este-oeste que seguía desde Los Ojos, gira hacia el sur y, enderezándose cada vez más en la vertical o en el eje norte-sur, se adentra definitivamente en las tierras portuguesas del Alentejo. En su marcha hacia el sur, el Guadiana queda represado en el gran embalse de Alqueva, que con una superficie de 250 kilómetros cuadrados y una capacidad de almacenamiento de 4.150 hectómetros cúbicos de agua, está considerado hoy como el mayor de Europa. El pantano tiene una longitud total de 83 kilómetros y baña una costa, la costa interior, de 1.160 kilómetros. El Guadiana salva la presa a la altura de la localidad de Alqueva, población que da nombre a la citada infraestructura hidráulica, y entra ya en el Bajo Alentejo. Cerca de Moura recibe por la izquierda el río Ardila, que procede de España. Y siguiendo en dirección sur y dejando a su izquierda la ciudad de Serpa, llega a Mértola. Cambia su rumbo hacia el sureste y baña la localidad de Pomarao. Y tras recibir las aguas del río Chanza, vuelve a marcar la frontera hispano-lusa, tomando nuevamente la vertical norte-sur. Este nuevo tramo fronterizo, que se prolonga hasta su desembocadura, marca las lindes de la provincia de Huelva y el Algarve, en Portugal. Atraviesa posteriormente el puente internacional del Guadiana, que se inauguró en 1991, y 2 kilómetros aguas abajo, por fin, el río llega al Océano Atlántico, formando un pequeño estuario de orillas pantanosas, que se ve flanqueado al este por una serie de islas aluviales. Antes de su desembocadura, parte de su caudal se abre camino por la reserva natural del Sapal de Castro Marín y Vilarreal de Santo Antonio, en Portugal, configurándose un brazo de agua que da lugar a diferentes marismas, conectadas todas ellas entre sí. La parte española de esta zona húmeda se extiende más allá del Guadiana hasta la ría Carreras, en Isla Cristina, provincia de Huelva, donde forma el paraje natural de las marismas de Isla Cristina.
David Cocero y Julio López Davalillo nos explican, para terminar, cuál es el régimen del Guadiana.
Este río es, entre los grandes ríos españoles, el que ofrece los caudales medios absolutos más reducidos, por debajo incluso de ríos tan cortos como el Nalón, en Asturias. Ya mencionamos que tiene una longitud de 818 kilómetros y que drena una superficie de casi 70.000 kilómetros cuadrados. Su caudal específico está en torno al litro por segundo y kilómetro cuadrado de cuenca, muy bajo con respecto al de los demás grandes ríos españoles. La cuenca del Guadiana presenta un clima mediterráneo continentalizado, con una estación seca muy definida, el verano, y grandes oscilaciones térmicas. En sus límites territoriales aparecen climas regionales que rompen en parte la tónica general descrita. Las precipitaciones registran un valor medio anual de 550 mililitros, que se distribuyen de forma heterogénea en función de cada zona. Las desviaciones pluviales van desde los 350 mililitros de la llanura manchega y del campo de Calatrava en Ciudad Real hasta los 1.000 mililitros de la comarca cacereña de Las Villuercas, que es una zona de media montaña, y de la parte septentrional de la provincia de Huelva, en la Sierra de Aracena. Las escasas lluvias que recibe la cuenca en su tramo alto y central han propiciado que algunos años el río Guadiana haya conocido un estiaje total en alguno de sus tramos. Sin embargo, en la actualidad, su curso medio ha sido regulado con una serie de embalses, entre los que destaca el de La Serena, por ser el mayor de España, con 3.232 hectómetros cúbicos de capacidad.
Por lo antes dicho, el régimen fluvial del Guadiana es, por lo tanto, de una gran simplicidad, pues está subordinado al ritmo exclusivo de las lluvias. Si exceptuamos su primer tramo, donde se detecta una cierta regularidad o control por influencia kárstica. Las precipitaciones en forma de nieve no hacen acto de presencia ni siquiera en la cabecera del río, por lo que no existe la complementariedad que se observa en otros ríos de régimen complejo, uno de cuyos ejemplos más señeros pues es el Ebro. Si a ello le añadimos que el Guadiana discurre por un territorio sujeto a una pluviosidad tan escasa como arbitraria, nos encontramos con que la irregularidad es una de las características que definen su curso. Al llegar al embalse del Cíjara, donde finaliza el curso alto del Guadiana, se hace ya patente la influencia de las lluvias invernales de carácter oceánico, las que penetran por el Golfo de Cádiz, con un máximo destacado en febrero, que viene a multiplicar por 3 la media anual o cauce modular. Luego tiene un secundario a finales de otoño. Los valores por debajo del caudal modular se inician en mayo y duran casi hasta noviembre. Por último, queremos señalar que el mes de agosto presenta un estiaje próximo al cero y que durante el mes de enero sufre también un descenso secundario por influencia del anticiclón peninsular, que lo convierte a este mes en un mes de muy escasas precipitaciones.